en Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco aquí en Francia porque la salida de la pandemia tiene un marcado carácter electoral en Francia, con las elecciones de 2022 pues ya a la vuelta de la esquina y con la mayoría de partidos decidiendo sus candidatos. Conmigo en este estudio, Marc Basset, corresponsal del País en Francia. Bienvenido, Marc.
Hola, muchas gracias.
Florencia Ángeles, corresponsal de la Radio W en Colombia. Bienvenida.
Gracias, un placer estar aquí.
Rafael Prus, compañero periodista del político del diario L'Opinión. Bienvenido.
Gracias, buenas a todos.
Francia, en la antesala de la carrera electoral, hoy en Primera Plana. Como les decíamos, la salida de la pandemia tiene un marcado carácter electoral en Francia, con las elecciones de 2022 ya a la vista, la mayoría de formaciones políticas decidiendo quién competirá contra el presidente Macron. Según los sondeos, además, partiría de favorito frente a la ultraderechista Le Pen o los candidatos que ya vamos conociendo, como la socialista Anne Hidalgo o el ecologista Yannick Jadot. Una izquierda desunida, una derecha con luchas intestinas y, además, un elemento perturbador. El periodista ultraderechista Éric Zemmour, que está protagonizando este momento político en el país, prometiendo ser el revulsivo de la próxima cita electoral. Repasemos algunas portadas antes de analizar todo esto. Liberación. ¿Se puede debatir con quien sea? Políticos y medios de comunicación se interrogan sobre cómo tratar la figura de Éric Zemmour, este elemento nuevo perturbador de este inicio de curso político. Le Figaro. Macron y la derecha frente a la escalada de Zemmour. Dice el diario conservador que los candidatos están obligados a revisar sus estrategias con un Zemmour fuerte en los sondeos. Revista L'Obs dedica su portada a la figura de Jadot, que acaba de ganar las primarias del Partido Ecologista ante una izquierda dividida. El diario Le Parisien se preguntaba también esta semana para cuándo una mujer en el Elíseo, en el recuerdo colectivo, el intento de la socialista Ségolène Royal en el 2007, cuando perdió frente a Nicolas Sarkozy. Bueno, vamos a repasar las figuras políticas, pero antes les quería hacer la misma pregunta a los tres. ¿Qué factores, qué claves a modo de titulares van a definir esta carrera electoral por el Elíseo en 2022? Marc.
Bueno, quedan 6 meses todavía. Pueden pasar muchas cosas en Francia, en el mundo. No hace falta recordar la pandemia hace 2 años. Es decir, no sabemos de qué estaremos debatiendo en abril, que es cuando serán las elecciones. Pero yo diría que hay por lo menos 2 temas que pueden estructurar la campaña, y dependiendo de cuál sea preeminente, tendrá más peso unos u otros candidatos. Uno es la identidad, que englobaría pues inmigración, soberanía, todas estas cuestiones que en Francia gusta mucho debatir y preocupan a una parte de la población. Otra, y creo que puede ser la economía, después de la pandemia, de los confinamientos, Francia sale con cifras económicas buenas, reforzadas, pero no deja de ser un tema siempre importante, el bolsillo de los votantes. Y luego hay un tercer tema que yo diría que debería ser muy importante, pero en estos momentos no tengo claro que lo sea, que es la ecología y el medio ambiente, ¿no?
Florencia.
Sí, yo también creo que es importantísimo la cuestión económica, ¿no? También cómo salir de esta crisis sanitaria. Ya tenemos buenas cifras en Francia, pero también si eso se traduce o no en el poder adquisitivo de la gente, ¿no? También ya tenemos algunos anuncios de Emmanuel Macron con respecto al congelamiento de tarifas, que eso parece que también eso, ahorita que estamos con este problema a nivel mundial, ¿no? En cuanto a electricidad, tarifas energéticas, yo creo que también esta cuestión monetaria, ¿no? Poder adquisitivo de la gente va a pesar. La inmigración, sin duda, ya lleva varios pues meses también siendo un tema nacional. Y bueno, la ecología, yo creo que también hay que ver cómo lo sacan todos los candidatos para que no sea un lastre y que al contrario haya propuestas muy importantes y que la gente pueda estar sintiéndose identificada en ese tema.
Rafael.
Sí, estoy de acuerdo. La cuestión social, el poder adquisitivo, es algo que hay que vigilar porque, claro, no es el tema que ahora mismo está dominando el debate, pero vemos con el aumento de los precios de la electricidad y del gas, sabiendo que en este país hubo un movimiento social llamado los chalecos amarillos, ojo, porque esto puede explotar, no, pero eso puede, en cualquier momento, podemos pasar de una situación en la que se debate mucho de la identidad, de la inmigración, poco menos de la ecología, pero la cuestión social en Francia siempre puede pasar en primera página en muy poco tiempo.
El presidente Macron lidera los sondeos pese a todos los problemas, como decíamos, que arrastra durante el quinquenio, sobre todo los problemas sociales con los chalecos amarillos, con las protestas, pero llega al final de la pandemia muy bien en los sondeos y con unos muy buenos datos económicos, con la mayoría de los indicadores en verde. ¿Creen que llega el mejor momento para Macron justo ahora, al final del quinquenio, para encarar esta carrera electoral, Marc?
Yo creo que, sí. Que
El término es bueno para el presidente.
Yo creo que es efectivamente, seguramente es el mejor momento para Macron. Ha pasado la pandemia, ha cometido, como casi todos los gobiernos democráticos, errores graves, pero... En estos momentos, pues la inmensa mayoría de franceses están vacunados. Las medidas económicas de urgencia que adoptó el gobierno Macron durante los confinamientos y la pandemia ha resultado que han funcionado y que la economía, el paro, el desempleo baja, la economía crece. Y luego esta cosa muy coyuntural, pero es que son los sondeos. Yo no recuerdo haber visto sondeos tan buenos para Macron de cara a las elecciones desde que salió elegido en el 2017. Ahora, esto con la cautela, repito mi respuesta de antes, falta medio año todavía para las elecciones y puede haber muchísimos giros. Es decir, la foto de ahora es improbable que sea la foto de marzo-abril 2022.
Y también le conviene todavía no decirlo formalmente, porque todos sabemos, creo, que se va a presentar.
Se
pero también,
sí.
¿No? Entonces, el hecho de que no lo haga todavía de manera formal también le da este margen, ¿no? Triste, pero es un jefe de Estado, pero bueno, de
no
hacer más anuncios.
No
se
mete
en el fango, pero hace anuncios, ¿no? Que a lo mejor, no sé si va a ganar electores, pero al menos va a contrarrestar que haya movimientos sociales como el que vimos de los chalecos amarillos, ¿no? Esta cuestión, el plan Marsella, que fue estas medidas que anunció hace unas semanas en Marsella para un sector poblacional también muy desfavorecido, también la cuestión de, lo decíamos, los cheques energéticos y también esas medidas que, vaya, se hacen con el presupuesto finalmente que tiene, pero le dan una ventaja.
Sumando lo que dicen los sondeos, los liberales, ultraderecha y conservadores en todas las encuestas de opinión, ¿podemos decir que en general este país ha basculado mucho a la derecha, Rafael?
Bueno, desde el punto de vista electoral, claro.
O sociológico, ¿cómo lo entendéis?
Yo diría que la batalla cultural acerca de los temas, como decía Marc, de identidad, de inmigración, de integración, el tema de los extranjeros en general, esa batalla cultural sí ha sido ganada por la derecha y la ultraderecha hace ya muchos años.
La izquierda no ha sabido responder.
Prueba de ello es que parte de la izquierda, no toda la izquierda, pero parte de la izquierda está en una está cazando en terrenos ajenos en digamos lo que es la ideología tradicional de la izquierda. Si vemos, por ejemplo, un candidato que no tiene mucha oportunidad de ganar la elección, que es Arnaud Montebourg, pues dice claramente en la radio que en las cuestiones económicas y sociales hay que ser de izquierdas, pero que en lo que toca en policía, seguridad e inmigración hay que ser de derechas porque es lo que quieren los franceses. Entonces, dentro de la izquierda está... yo no diría una escisión, pero hay dos maneras de ver ese tema y es verdad que parte de la izquierda pues valida los temas o al final lo que dice la derecha.
Entiende que en temas como la seguridad hay que comprar ciertos preceptos que ha vendido la derecha,
claro,
tradicionalmente.
Esa idea de que hay que ser fuerte, que hay que dejar de ser angélicos, es la palabra que a los políticos franceses les gusta mucho, ¿no? El angelismo de hay que pensar estos temas con responsabilidad. Claro, pero esto tiene como consecuencia el debilitar el discurso tradicional de la izquierda sobre esas cuestiones, la tolerancia o el foco con la prevención, por ejemplo, ¿no?
Mar, ¿este país se ha derechizado en los últimos años?
No sabría. Yo creo que este país es de derechas desde hace más tiempo.
En su ADN.
No sé si en su ADN, pero creo que es una frase que dijo Mitterrand, y Mitterrand está hablando de hace 30 o 40 años, que este es un país de derechas que de vez en cuando vota a la izquierda. Pero es una derecha muy particular, quizá por el origen, por la tradición bonapartista, por la tradición del antiguo régimen de la monarquía absoluta. Es una derecha...
Estatista
y no liberal. Es decir, cuando hablamos de que se ha derechizado el país, se ha derechizado en cuestiones, como decía Rafael, de seguridad, de inmigración, de cierre de fronteras.
Pero los franceses quieren a su Estado.
Pero quieren un Estado fuerte. Y la derecha francesa no es una derecha, como podríamos decir, como fue la de Ronald Reagan en los años 80 o Margaret Thatcher o otras derechas en otros lugares, sino que es una derecha que quiere un Estado fuerte, que gaste y que intervenga en la economía. El liberalismo, yo creo, en todos sus aspectos, tanto económico como social, en Francia no es, ni ha sido nunca
mayoritario. El francés quiere sentirse protegido.
Y hay que saber de qué derecha estamos hablando, porque en este país hay varias derechas y con lo de Zemmour lo estamos viendo de manera
ahora
muy clara.
Vamos a hablar de ello.
¿De qué derecha estamos hablando? ¿La que gobierna con Macron, la que está en la oposición o la que está con Marine Le Pen y la autodenominada derecha nacional? Existen por lo menos tres corrientes de derechas ahora mismo en Francia.
Bueno, pues como decía Rafaela, todo esto irrumpe una figura en la escena política francesa que todo lo tambalea y que ni siquiera los medios sabemos muy bien cómo tratar. Expliquemos lo primero a nuestros oyentes y televidentes. ¿Quién es Éric Zemmour? ¿Quién quiere explicarlo? Básicamente, dando unas pinceladas básicas, porque es el fenómeno del que todo el mundo habla ahora mismo en Francia.
Pues adelante. Éric Zemmour es un ensayista, periodista, autor de varios libros con un bastante monotemáticos, que digamos que es un personaje que lleva ya muchos años en los medios. Como periodista tenía una crónica en el periódico El Diario Le Figaro, también intervino muchos años en un programa de televisión el sábado por la noche en la televisión pública. Entonces es una cara conocida por los oyentes, bueno, la gente que lee los periódicos y ve la tele. Claro, decía monotemático porque es una figura que lleva a cabo un discurso sobre la identidad y, digamos, la caída de los valores franceses. Hay que subrayar que fue condenado por la justicia por incitar al odio racial. Entonces, mucha gente en este país lo considera un racista y una, pues es el principal emisor de ideas racistas en este país, y ahora pues parece que está a punto de lanzarse una carrera electoral.
Todavía no lo ha confirmado, pero se da por descontado eso, también. Y aparece muy fuerte.
Es un político profesional.
Y aparece muy fuerte en los sondeos. ¿A qué le atribuís este fenómeno Zemmour? Florencia, Marc, ¿por qué existe este fenómeno y cómo calibrarlo?
Sí, bueno, como decía Rafael, también es una figura muy polémica y que hablábamos hace unos instantes que uno de los temas también que donde va a girar esta campaña es en cuestión de inmigración. Y él ha sido muy, muy crítico hacia la inmigración y también hacia el Islam. Él, recordemos, viene también de orígenes judíos. Ha siempre tenido esta visión de, bueno, está la inmigración que viene de países árabes cada vez ganando más fuerza en Europa y en Francia particularmente. Y allí se está agarrando un poco el tema de Marine Le Pen, ¿no? Marine Le Pen, al contrario, ella ha recurrido esta desdiabolización del Frente Nacional, y entonces ha dejado este hueco para que la gente que estaba muy muy allegada o muy convencida por el Frente Nacional, que ahora se llama Rassemblement National, Encuentro Nacional, se vaya hacia Zemmour. Y yo creo que por ahí ha empezado también a ganar más adeptos, y es sorprendente porque a inicios de septiembre los sondeos le daban 7% y ahora en octubre ya llegó hasta un 11%, ¿no?
Me vais a permitir que haga una breve pausa y enseguida seguimos analizando el fenómeno Éric Zemmour y lo seguimos calibrando aquí en Primera Plana. Hasta ahora.
RFI, la sélection del mes. Les chats étaient des
lions. On sort en bon entendeur et MC Solar.
Argent facile, certains tendaient les moutons. Des blocs parties, des taggers et des fly girls. On voit des punks, des rasta et des tas de jeunes. C'est le mélange du palace au son de système. Paris la night, je crois que je peux te le dire, je t'aime.
Young S et Zao.
Je lève mon verre pour célébrer avec tous ceux qui donnent la force. Yeah. Yai kele mbongo, yai kele zao, yai kele waye, yai kele kembo.
Je suis né le vent,
chien noir,
moi je tremble,
et Olysses.
Je suis la nuit, ce n'est que la vie, ce n'est que la vie.
Laisse-moi chanter,
les yeux de la tête,
crier. Laisse-moi chanter encore. Laisse-moi chanter, crier.
RFI.
Seguimos en Primera Plana esta semana analizando cómo se presenta la antesala de la carrera electoral en Francia, con la mayoría de formaciones políticas pues envueltos en procesos de primarias o con candidatos que ya se van decidiendo. No lo ha hecho todavía el presidente Emmanuel Macron, aunque se da por descontado. No lo ha hecho todavía pues este fenómeno que ha irrumpido en esta antesala, que del que estábamos hablando antes de la pausa, Éric Zemmour. Y lo hacemos con Florencia Ángeles, corresponsal de W en París, Rafael Prus del diario La Opinión y Marc Basset, corresponsal del diario El País en Francia. Marc, hablamos antes de damos esos perfiles a pinceladas de quién es Éric Zemmour. ¿Qué pretende Éric Zemmour y, sobre todo, a quién puede hacerle daño?
que no sabemos bien qué pretende. De entrada,
¿Qué pretende es la cuestión, ¿no? Porque bueno, no lo tenemos claro tampoco.
Por lo menos pretende vender libros, sí. Que lo está haciendo. Y ya lo hacía antes, ¿eh? Hay que decir que ya lo hacía antes. Es un bestseller, realmente sus libros son un fenómeno desde hace más de una década en Francia. Los libros, es interesante leerlos, son libros en los que podríamos decir de historia divulgativa o de pseudohistoria, en el que él explica una historia de Francia como un país en declive total. Francia se está hundiendo y él denuncia y expone esto con un poco historia, una especie de historia divulgativa o podríamos decir de sobremesa, ¿no? No muy rigurosa, pero que llega muy bien explicada.
Conecta mucho con una parte
conecta
de la población.
Mucho. Y él acaba de sacar un libro ahora, y su campaña, su pre-campaña electoral en realidad es una gira de venta de libros. El lunes estuve en una de sus actos. ¿En qué consistía el acto? Pues él sentado en una mesa firmaba libros, centenares y centenares de libros. Es decir, de entrada lo que está haciendo es vender muchos libros y no hay que descartar, aunque yo creo que es poco probable, pero no hay que descartar que todo esto al final quede en una gran operación comercial en la que ha vendido libros. Pero esto, un hombre como él no pone en marcha todo esto y no ve estos sondeos y él tiene un equipo ya de asesores políticos, si no piensa, y creo yo, en algo más. Entonces, es probable y es posible, es muy posible que próximamente, en los próximos días, semanas, declare su candidatura. Por lo tanto, ¿qué quiere? Vender libros y quiere también entrar de lleno en el debate político francés y seguro, yo creo que ahora él, cuando por la mañana se afeita delante del espejo, ya se imagina presidente. Cuando uno pasa de no tener nada a, en dos meses, tener el 15%, como dice algún sondeo, incluso 16% de votos, estar clasificado para la segunda vuelta sin partido, sin equipo prácticamente, viviendo de la nada y llegar a esto...
Yo creo que el ego de este señor debe estar muy subido en estos momentos.
Sí.
Y encima jugando con una ambigüedad que todavía le refuerza más. Jugar con no anunciar, pero estar ahí en la pomada. Es decir, este señor debe estar con un ego...
Y volviendo a tu pregunta, la víctima principal de este fenómeno es Marine Le Pen. Claro, porque vemos, hay que matizar mucho los sondeos que le dan entre un 13 y un 15%, pero si los vemos así, Marine Le Pen es, cuando sube él, baja Marine Le Pen. Hay una conexión muy clara entre las dos dinámicas electorales, también porque jugando en esa idea del declive de Francia, de que Francia ya no es Francia, y jugando con una nostalgia enorme de que hemos perdido el país de nuestros padres y todo esto. Claro, esto lo atribuye a él, a la inmigración que cambió demográficamente el país. Pues Marine Le Pen se queda un poco como la moderada, ¿no? Sí. Porque como líder del Rassemblement National, como ya candidata a la presidencia de la República dos veces, ella estaba en busca de, sin dejar a un lado el discurso sobre el Islam y la inmigración, o sea, Marine Le Pen sigue con los temas de la ultraderecha, pero estaba en busca de presentarse como una figura más responsable que pueda gobernar, ¿no? Y que por que la gente no piense que una ultraderechista en el Eliseo es una idea completamente loca, ¿no? Entonces llega él y dice, no, se está volviendo mainstream, se está...
Es parte del establishment y ya tiene un poco el discurso claro.
Exactamente. Y aunque la principal, considero que es la más afectada también, Marine Le Pen...
Sí, pero la derecha está haciendo movimientos. Todos los candidatos de derechas vemos que están haciendo movimientos que ha irrumpido en la campaña de una forma brutal.
Exactamente. E incluso está también resquebrajando a la misma derecha, que de por sí no está unida, ahorita con esos candidatos que Pécresse, Bertrand y también Michel Barnier. Están también otras figuras como Éric Ciotti, que también es un diputado de los Alpes Marítimos, y él dijo, bueno, ya, si él se presenta en segunda vuelta, yo voy más por él que por Marine Le Pen, ¿no? No sé,
también. Para la derecha también, sí, porque dentro de la derecha cada uno se tiene que posicionar sobre si es racista, no es racista, y hay algunos que lo piensan pero no lo quieren decir porque temen que electoralmente... Entonces, sí...
Vamos a hablar de la derecha y de la izquierda, porque claro, esto es un hándicap tremendo para la derecha, que se tiene que posicionar entre un Macron, que le ha robado muchísimos votos y muchísimo espacio, y todo este fenómeno de las ultraderechas en el otro lado. Y con unas primarias, una especie de primarias que van a decidirse el 4 de diciembre, en las que El principal candidato en los sondeos, dentro de que los sondeos hay que cogerlo con pinzas, Xavier Bertrand, va por libre. Es decir, la situación en la familia conservadora es bastante compleja.
Sí, es muy mala, es muy mala. No tienen ningún candidato destacado, no saben cómo elegir el candidato y les ha parecido, como recordabais, a Zemmour, que, claro, una particularidad de Zemmour es que él no viene de... Sus ideas son de extrema derecha, claramente, pero él no viene de la extrema derecha. Él... Era un periodista, un ensayista. Él publicaba hasta hace un par de unas semanas en Le Figaro, el gran diario conservador, pero moderado, de Francia. Él, muchos votantes de la derecha tradicional, que nunca se les habría ocurrido votar a Marine Le Pen porque la asocian al Frente Nacional, a un partido ultra, no republicano, como dicen aquí, no aceptable para el gobierno. En cambio, es paradójico, ¿eh? En cambio, votarían a Zemmour, aunque Zemmour es más extremista que Marine Le Pen. Zemmour, si la operación Zemmour funciona, que yo soy cauto, no sé todavía qué pasará, ni si dentro de 15 días será una burbuja que habrá pinchado, pero si esta operación funciona, Zemmour puede dinamitar al Frente Nacional y a Marine Le Pen y también a la derecha. Una parte, la más derechista, de la derecha tradicional de los republicanos, se puede ir con Zemmour, y la más moderada con Macron. Que ya, de hecho, ya está
que,
con Macron.
Que de hecho ya está con Macron, ¿no?
Sí, exactamente. Es que finalmente es el punto de quiebre para los que están todavía indecisos, y que también ahí, a ver si a Macron juega lo mismo de irse con el extremo, ¿no? Él creo que también la apuesta porque a él le conviene. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado de no subestimar justamente este apoyo que está
la derecha teniendo. Tiene problemas hasta a la hora del formato para elegir el candidato, que finalmente va a ser el 4 de diciembre. Que se alargue esto en el tiempo y que se dilate este proceso, al final no deja demasiado espacio precisamente a Zemmour en toda esta historia.
Claro, y sobre todo porque Zemmour tiene una libertad que no tienen los otros, porque no es miembro de ningún partido, no tiene que respetar la lealtad hacia ninguna figura, persona, y esa libertad de discurso también yo creo que explica por parte el éxito que tiene
ahora.
Es
decir, que como decía Marc, que a lo mejor la burbuja se pincha, pero vamos a aguantar mucho con la burbuja porque ahora no interesa posicionarse como candidato, vamos a seguir con la burbuja.
Es una debilidad también, porque si es candidato de verdad, ¿quién lo va a apoyar? Porque una campaña electoral, sobre todo la presidencia de la República, es mucho dinero, uno necesita 500 firmas de cargos electos para presentarse. Entonces ya veremos cuando tenga que, a la dura, hablar con la derecha de manera clara, o el Frente Nacional.
Bueno, vamos a analizar más puntos. Hablando del centro-derecha y del centro-izquierda. A ver, ¿ven más fácil un candidato potente que salga de la especie de primaria de la derecha el 4 de diciembre, o ven más posible que la izquierda se reúna en torno a Hidalgo o a Lladot? Es una pregunta muy bonita. Florencia, ¿por cuál apuestan antes?
Sí, yo creo que está muy difícil, la
susto
verdad.
Muerte.
Quizá, a ver, vaya, es que la izquierda también aquí tiene siempre esta clara característica de que jamás se une, ¿no? Y ya lo vemos, Lladot acaba de decir hace unos días también de no, ahora sí no nos plegamos con el Partido Socialista, vamos en firme y vamos por el gobierno. ¿Será que le da? Está todavía la duda, ¿eh? No creo.
¿Cómo lo ven, Marc?
Yo creo que no lo sé. Yo creo,
¿la izquierda
yo
tiene algo que hacer en estas presidenciales? Porque a lo mejor tendríamos que empezar por ahí.
Si no se une, no tiene cero opciones.
Y damos por sentado que no se va a unir.
Ya veremos. Ahora todos dicen que no. Por lo menos hay tres candidatos de cierto peso, que es la socialista Anne Hidalgo, el ecologista Yannick Jadot y el populista Jean-Luc Mélenchon. Si cada uno va por libre, es imposible que ninguno de los tres llegue a la segunda vuelta. Si van unidos, por lo menos dos de ellos podrían unirse a Anne Hidalgo y Yannick Jadot, que son, podríamos decir, la izquierda más moderada, social y ecológica. Quizá podrían acercarse a la posibilidad de pasar a la segunda vuelta, pero ni siquiera así sería seguro. No, los números, y quizá volvemos a la pregunta que nos hacías antes sobre si Francia ha ido a la derecha. Los números no suman, pero aún suman menos si van divididos. Ahí sí que no hay nada que rascar.
Y en cualquier caso, la única unión posible sería la del socialismo y el ecologismo, ¿no? Damos por descontado que la izquierda radical de Mélenchon no va a unirse, y menos a una figura como Yadot.
No, porque, bueno, primero, históricamente siempre ha habido dos candidaturas de izquierda en Francia y en muchos países. El bueno, antes era los socialistas y los comunistas. Uh-huh. Y esos dos espacios de la izquierda siguen existiendo. Ahora bien...
Lo que pasa es que ahora están muy, muy débiles. Como
para que ahora estamos en una etapa en la que cada uno intenta coger el liderazgo sobre la izquierda. Porque si miramos lo que pasó, por ejemplo, en la última elección presidencial en el 2017, ya había dos candidaturas de izquierda. Y a partir del mes de marzo, abril, las curvas se empezaron a cruzar. Y claro, lo que pasa es que el electorado de izquierda al final va a votar al candidato o a la candidata que más opciones tiene para llegar a la segunda vuelta. El drama de la izquierda para mí no es la división en sí. Que claro, si se alían los ecologistas y los socialistas, tienen matemáticamente más opciones. Pero el drama es que toda la izquierda, incluido la ultraizquierda, pesa menos del 30% del electorado. Claro. Ese es el problema, porque sabemos que el ticket para la segunda vuelta, gracias a Zemmour, está bajando, pero el problema es lo que decíamos de la batalla cultural, que digamos. Eso es el peligro, es un peligro mayor que la división para mí.
Antes Mar nombraba esos temas que pueden influir en campaña: identidad, economía, ecología. Dando por sentado que los datos económicos son buenos para Macron y que la izquierda va a intentar tirar de la batalla ecológica, aunque está muy debilitada, entendemos que el primer tema, el de la identidad, es el que va a marcar las opciones de la derecha y la extrema derecha, y que ese tema va a ser el tema crucial según están los sondeos, ¿no?
Es el tema, por lo menos, que está marcando ahora, en estos momentos. Pero creo que Rafael apuntaba antes que, atención con el poder adquisitivo, con unos nuevos chalecos amarillos. En este país hay erupciones inesperadas. Este verano pareció que podía haber una erupción de antivacunas. Luego quedó desdibujado, pero atención a eso. Pero sí, ahora... Y por eso está Zemmour, por eso el fenómeno de Zemmour.
Claro.
Y por eso, por ejemplo, tiene tanto éxito esta película, que no sé si habéis visto, de Back Nog, ¿no?
Sí.
Que es una película que retrata la vida cotidiana de la policía en los barrios difíciles de Marsella y que muestra pues zonas de la República Francesa donde el Estado no gobierna y gobierna las bandas. Es decir, hay un factor cultural y hay un malestar en una parte de Francia que tiene que ver con la identidad, con la inmigración, y en el que Zemmour prospera enormemente.
Pues muchísimas gracias, me he quedado ya sin tiempo. Ha sido un placer, muy interesante analizar con ustedes toda la actualidad política francesa. Ya ven cómo están las elecciones de cara a 2022. Va a ser muy, muy, muy interesante. Y a todos ustedes les esperamos aquí en Primera Plana la próxima semana. Muchas gracias.